seco en el muro.
Cuando era niño, se lo paseaban con pollerita. Sus dos hermanas que lo miraban como a una niña. Por las mañanas en la escuela era un alumno. Y por las tardes todo era lindo con sus hermanas. De adolescente se dio un gran choque con los amigos. Gran tormenta de su esencia entró en su vida. Un día el padre, cargado en ira, le dijo a gritos: para el cuartel te vas directo a ser hombrecito. Casi ni un mes y entró en conflicto. Con tantos golpes, fobia y abuso quedó mal herido. Y decidió él aceptarse como a sí mismo. De un día al otro, él se vistió como una diva. Su nueva vida no fue aceptada en su familia. Sus dos hermanas, como beatas, lo condenaban.
Vamos ya introduciéndonos en algunas temáticas que a nivel general vamos a ir tocando en esta entrega del Hueco en el Muro. La edición de los miércoles siempre es especial. En esta ocasión estamos, como lo habíamos anunciado, con un compañero desde un pueblo centroamericano combativo y que sigue en pie de lucha por la situación que viene atravesando este país. Estamos hablando de El Salvador, pero le vamos a pedir a nuestra compañera Gaby que presente a nuestro invitado.
Así es, Pablo, nos encontramos en esta oportunidad nuevamente, en realidad, con nuestro compañero Ángel, que hace parte de la Asociación Intercomunal del municipio de Intipucá, AIMI, que es una organización que forma parte de la Red de Comunidades Vida Digna, estructura que articula a comunidades del oriente de El Salvador que están amenazadas por megaproyectos. Querido Ángel, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, nosotras y nosotres en esta conversación. Pedirte también que saludes a todas aquellas personas que nos están escuchando y a la vez que nos comentes un poco acerca de lo que se está viviendo allá en El Salvador.
Sí, bueno, primeramente saludos fraternos y combativos desde El Salvador. Muy agradecido por este espacio que me ha permitido hablar en nombre de la organización a la cual pertenezco y directamente sobre el pueblo que actualmente está sufriendo el embate, ¿va?, de diferentes medidas a nivel de megaproyectos y también el tema de la persecución. Así que muchas gracias por permitirme y estaríamos compartiendo correcto el contexto, ¿va?, que actualmente estamos viviendo en mi país.
Así es, Ángel. Hay varias noticias que llegan hasta nuestro país, la mayoría de ellas relacionadas con esta situación que pinta las decisiones que ha ido tomando el presidente Nayib Bukele, enfrentando a las organizaciones delictivas, pandilleras, las maras. Obviamente hay distintas posiciones, distintas miradas sobre esto, es decir, qué tan efectiva es esta estrategia de seguridad de Bukele, dañado las estructuras criminales, tanto como promete el gobierno, cuáles son las medidas que son cuestionadas, ¿no? Desde los organismos de defensa de derechos humanos, a quien el gobierno de Nayib Bukele también las ha desestimado, incluso las ha calificado como enemigos de su pueblo. Es decir, hay varios elementos que nos gustaría que nos pongas en contexto, Ángel.
Ángel, buen día, te habla Santos. A propósito de la pregunta que te hacía Pablo, probablemente esto es lo que se conoce a nivel internacional, esta medida contra las maras y las pandillas como una marca de gobierno del Bukele, altamente cuestionadas. Pero, como señalaba Gaby, las luchas se despliegan en los distintos territorios y regiones, y no solamente tiene que ver con este tema. Tú nos dirás cuando nos pintes y nos describas lo que realmente está aconteciendo en este hermano país del Salvador.
Sí, en efecto, igual El Salvador como el resto de Latinoamérica, el tema de las desigualdades sociales, el tema, bueno, las políticas económicas, sociales, que generan condiciones estructurales de desigualdad, son las que propician que las poblaciones estén predispuestas al tema de la violencia. En el caso de El Salvador, el tema después del conflicto armado, los diferentes gobiernos que han ido administrando el aparato público han utilizado el tema de la violencia como una de sus principales consignas dentro de la población, en el sentido de que es un tema muy que golpea fuertemente a la población salvadoreña. Lamentablemente, solamente se ataca directamente los efectos, pero no las causas estructurales del tema de la violencia. Este tipo de medidas que, bueno, en nuestro país le hemos llamado el tema del manodurismo, simplemente ha servido para poder plantear políticas que no resuelven las causas estructurales que lo generan. Y en este caso, y eso viene desarrollándose desde hace más de 30 años, después del conflicto armado aquí en El Salvador, este tipo de medidas, cada quien con diferentes niveles de intensidad. Y en este caso, este gobierno, que tiene un discurso sumamente populista, a pesar de que sigue profundizando las diferentes medidas neoliberales, extractivistas, aquí en El Salvador, porque algo que sí ha estado inalterable durante las últimas décadas ha sido la agenda neoliberal y la agenda extractivista en El Salvador. Entonces, el tema de la violencia, digamos que viene a ser como un atractivo para los quienes ostentan el poder, para aparentar que están haciendo algo por el país. Y en este caso, el gobierno de Bukele no es la excepción, y a partir de investigaciones que han realizado muchos medios alternativos aquí en nuestro país, que también están sufriendo la persecución, se anuncia que desde los gobiernos de la ultraderecha, a través del Partido Arena, posteriormente con el gobierno progresista del FMLN, que al final condenó con las mismas políticas neoliberales, y hasta el gobierno actual, siempre se ha dado un pacto con las pandillas, ya sea para el tema de, inclusive con temas electorales, va, inclusive de cómo inducir o cómo favorecer a ciertos partidos a través de este tipo de alianzas. Entonces, digamos que en ese tema de alianzas que se ha dado, siempre se han dado también rupturas, donde los gobiernos no cumplen muchas veces los acuerdos tomados con las estructuras de pandilla, y estas en represalias generan brotes de violencia en el país. Eso fue lo que ocurrió en marzo del año pasado, específicamente cuando un fin de semana, el 26 y el 27 de marzo del 2022, hubo un repunte de la violencia en nuestro país, y a partir de información de medios e inclusive de audios, donde se logra ver, escuchar a funcionarios que hablan con la estructura de pandilla, hubo un quiebre en ese convenio que tenían. Entonces eso generó que, como medida de presión, hubo un rebrote de la violencia, situación que el gobierno aprovechó para impulsar todo un proceso de militarización del país y el despliegue también de agentes policiales a lo largo y ancho de El Salvador. Bajo el pretexto o bajo el argumento de atacar la violencia, también se ha prestado para poder perseguir a todo líder o lideresa de las comunidades indígenas y campesinas, sindicales, de diferentes movimientos sociales también, que tienen una posición contraria al gobierno. Entonces se han dado capturas, en este caso también de líderes de los diferentes sectores organizados de nuestro país. Y eso ha generado un proceso de intimidación, de temor muy fuerte en los territorios, lo cual le está facilitando al gobierno también impulsar ciertas medidas económicas, como la construcción de megaproyectos, el establecimiento de zonas económicas especiales, como el Sur City, en la zona suroriental de El Salvador, que es un complejo de diferentes iniciativas que están estableciendo más en el ámbito del turismo de masa, que está generando un despojo de comunidades campesinas e indígenas dentro del territorio. Entonces estamos viendo que esta medida que ha sido implementada realmente ha favorecido para poder profundizar y expandir más el modelo extractivista aquí en El Salvador en sus diferentes formas. En ese sentido, el régimen del estado de excepción que se aprueba después de ese brote de violencia en el año pasado, concretamente el 27 de marzo, ya lleva 14, en este caso, donde se ha ido prolongando en nuestro país. Ya son 14 prolongaciones que se tienen. Se llevan ya un promedio de 68,000 capturas en este momento, donde buena parte de las personas capturadas no tienen ningún vínculo con la estructura de pandillas, es decir, gente inocente simplemente como el estado de excepción anula todos los derechos constitucionales como el derecho a la defensa, están siendo capturados e inclusive en condiciones sumamente precarias. Inclusive un informe que realizaban recientemente, las personas que han sido capturadas son víctimas también de tortura dentro de los centros penitenciarios en el caso de El Salvador. Entonces, digamos que esa situación se está viviendo en nuestro país, donde lamentablemente las causas estructurales que generan la violencia se han fortalecido. Pero a la vez este gobierno se jacta que ha logrado erradicar la violencia, pero realmente está erradicando solamente sus efectos. Ha desarticulado las pandillas, pero no las ha, en este caso, desaparecido. Las estructuras están y están mutando, ¿va?, a nueva forma. Inclusive hay fracciones de pandillas, por ejemplo, aquí en El Salvador, que todavía están en alianza con el gobierno, ¿va? Entonces, esas fracciones que mantienen esa alianza se están fortaleciendo, inclusive están migrando mucho del tema de los negocios ilícitos a negocios lícitos, ¿va?, en el país. Así que esa es un poco la situación que actualmente vivimos. Hemos sufrido, en este caso, las comunidades que estamos en resistencia a los megaproyectos, como el caso del aeropuerto del Pacífico. También captura de compañeros en el marco de este tema del ataque frontal hacia la violencia, ¿va?, que se está llevando a personas inocentes que no tienen ningún tipo de vínculo con lo que está ocurriendo dentro de la estructura de pandilla.
Ángel, cuando hablas de los megaproyectos, ¿cuántos megaproyectos extractivos en El Salvador y cuál es el impacto en la economía salvadoreña?
Sí, este gobierno actual tiene una particularidad debido a las diferentes políticas y leyes que fueron aprobadas en las administraciones anteriores, que le ha permitido tener un despliegue mucho más favorable para poder impulsar iniciativas que en décadas pasadas no era posible debido a la resistencia del pueblo. Estamos hablando, por ejemplo, aquí en nuestro país, desde el Plan Puebla Panamá, el ALCA, todo este tema de paquetes, de tratados de libre comercio e infraestructura también para las grandes corporaciones, tenía resistencia en aquel entonces y se logró frenar en su momento. Hoy, lamentablemente, a partir de este contexto de miedo, tiene mayor facilidad. Eso ha generado que actualmente en nuestro país estemos en un proceso acelerado de urbanización, de industrialización, agroindustrialización y turificación de los territorios. Es decir, desde megaproyectos, aeropuerto del Pacífico, hasta el tren también del mismo nombre, que estaría en la franja costera marina del Salvador, hasta el tema inclusive con megapenal que se construyó en la zona paracentral del Salvador, en el municipio de Tecoluca, hoy convertido en distrito, porque también recientemente, hace 2 semanas, la Asamblea Legislativa aprobó un reordenamiento territorial que elimina los gobiernos locales de ciertos territorios. Entonces, nosotros entendemos que eso también es una forma de centralizar el poder, centralizar los recursos, pero más que todo también no contar con ningún tipo de representatividad dentro de los territorios que pueda servir de mediación o de defensa de los intereses de las comunidades locales ante este tema de megaproyectos. Hoy todo está mucho más centralizado en El Salvador. Entonces, se aprobó esta ley y va encaminado a eso. Entonces, a la par de esta situación, nuestro país, aparte de estos megaproyectos que son impulsados desde el Estado, también estamos observando cómo se está implementando la expansión del monocultivo de la caña de azúcar. Como ustedes ya saben, El Salvador es sumamente pequeño, somos un poco más de 21,000 kilómetros cuadrados, y que actualmente la expansión cañera son, en este caso, 150, por ejemplo, bueno, hectáreas, por ejemplo, 150,000 hectáreas que actualmente se está teniendo con el tema de la expansión cañera en nuestro país. Hectáreas cuadradas. Entonces, donde vemos cómo la industria cañera cada vez va agarrando más territorio en nuestro país. Además de eso, también hay iniciativas de grandes complejos hoteleros que se están estableciendo a lo largo y ancho del Salvador, y eso también está generando un despojo de las comunidades indígenas y campesinas. Por ejemplo, con los megaproyectos que está impulsando el Estado, también se ha dado la aprobación de una ley, que es la ley de expropiación, que es una ley que de manera expedita le permite al Estado apropiarse de tierras de poblaciones indígenas y campesinas del Salvador. Entonces, está esa ley. Y por otro lado, hay un proceso también de otorgamiento de permisos ambientales para estas iniciativas privadas para poder construir poblaciones, expandir complejos hoteleros en El Salvador, respetando tanto las normativas nacionales en temas medioambientales como los convenios internacionales. Entonces, podemos ver que en esas expresiones del extractivismo a nivel turístico, urbanístico y agroindustrial, nuestro país cada vez se va expandiendo, además de iniciativas de infraestructura logística también.
Ángel, respecto a estas luchas que el pueblo salvadoreño enfrenta contra estos megaproyectos, sin duda alguna, las organizaciones de base, las organizaciones de mujeres indígenas tienen un papel fundamental. Si nos pudieras también graficar un poco ¿cuál es el nivel de estructuración, de organización que permite hacer frente precisamente a estos megaproyectos y toda esta política que se viene desarrollando por el gobierno salvadoreño?
Sí, correcto. En el caso de El Salvador, después de los acuerdos de paz, se inició todo un proceso de despolitización y desestructuración de las organizaciones, inclusive emblemáticas, previo y durante el conflicto armado en El Salvador. El Salvador, como usted conoce muy bien en nuestra historia, siempre ha sido un país sumamente combativo, donde existía, bueno, el tema de las organizaciones sindicales, los movimientos estudiantiles, la academia, la única universidad pública que teníamos, también tenía un posicionamiento político ante lo que se estaba enfrentando, y lamentablemente hoy nuestro país está ausente, va. No existe ningún planteamiento con relación a eso. En ese sentido, en nuestro país se impulsó un proceso de debilitamiento de las organizaciones de base, las cuales han sido cooptadas por parte de los partidos políticos electorales en nuestro país. Es decir, eso ha generado donde el tema de las acciones de, por ejemplo, de lucha, ¿va?, desde los sectores populares, esas herramientas o métodos de lucha se fueron haciendo a un lado, y cada vez se optó más por el tema de las elecciones como mecanismo para poder transformar la realidad. Entonces, los partidos políticos, y inclusive aquí jugó un papel fatal, digamos así, por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que en su momento fue la exguerrilla, ¿va? Fue la guerrilla durante la época de los años 80, después se convierte en un partido político, y cuando este gobierna desde el año 2009, el año 2000, 2016, gobierna aquí en el país. Lamentablemente se dio un proceso de debilitamiento de las organizaciones de base, ¿va?, de los diferentes sectores, además de la profundización de ciertas reformas en el ámbito laboral, como también a nivel de protección de medio ambiente, que se fueron flexibilizando leyes que antes sí permitían como defender más los derechos de los trabajadores y también el tema medioambiental. Entonces, en este momento, a partir de la aplicación de estas medidas por parte del gobierno actual, de estas medidas de manodurismo o de persecución de la violencia, también ha generado como cierta erosión dentro de la aceptación popular del presidente, pero que ha sido muy mínima. Según la última encuesta que se realizaba con relación al nivel de popularidad del presidente, del gobierno, anda por el 80% de aceptación por parte de la población, y se debe a todo este proceso también de cómo se fueron desarticulando las organizaciones y también el tema de la organización, la formación política también dentro del país, lo cual ha generado que la población no tenga ni la estructura organizativa para defender los territorios, pero también que no tenga como las herramientas cognitivas para poder interpretar la realidad. Entonces, un reto que nosotros tenemos actualmente en nuestro país, se está como dentro de las organizaciones que todavía estamos como defendiendo los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas, todavía estamos, en este caso, está haciendo una discusión sobre qué hacer, porque estamos en un periodo preelectoral. Inclusive el gobierno de Nayib Bukele, el gobierno actual, ha frenado ciertas acciones que estaba realizando en los territorios, como el tema de despojo, desalojo de algunas comunidades campesinas, ha frenado por el momento por el desgaste que esto le puede generar en su imagen, ¿va? Pero teniendo en cuenta que el gobierno actual tiene coartado todos los poderes del Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, estamos viendo que inclusive un fraude es posible en nuestro país, aunque entendemos que tiene un buen respaldo, es decir, no necesitaría un fraude para poder ganar una próxima elección. También, tocando otro tema muy crucial, este gobierno ha anunciado su reelección cuando la Constitución de la República no permite que un presidente que estuvo en un periodo continúe de manera consecutiva otro periodo más. Entonces, están alterando, modificando leyes para permitir eso, y eso nos preocupa, ¿va?, porque eso es una continuidad de lo que estamos viviendo en nuestro país, y sabemos que después de las elecciones viene un embate muy fuerte a las condiciones de vida de las comunidades indígenas campesinas, que actualmente estamos siendo afectadas por este tema de megaproyectos que se han mantenido un poco frenados por la coyuntura preelectoral, porque sabemos que después de las elecciones va a venir con mayor fuerza este tipo de proceso de despojo en las comunidades.
Muchas gracias, Ángel, por lo que nos compartes, y es también altamente preocupante, y desde acá vamos a hacer el acompañamiento que venimos realizando a estas diversas luchas, a estos diversos procesos que se vienen sosteniendo desde las comunidades organizadas, ¿no? Ya para ir cerrando este encuentro, Ángel, tal vez compartirnos un poco acerca de lo que vienen realizando ustedes como organización, la lucha que están sosteniendo, qué es lo que están denunciando, pero también qué campañas están llevando adelante.
Ángel, tu micrófono está cerrado. Ahora sí.
Sí, perdón que ha fluctuado aquí la señal. Sí, muy bien. Bueno, solamente, bueno, hacer... en efecto, va, lamentablemente a nivel internacional solamente se difunde como paladín en contra de la violencia de las pandillas a la figura del gobierno actual, va, prácticamente la figura de Nayib Bukele, pero no se logra dimensionar todas las demás implicaciones que estas medidas están teniendo dentro de los territorios, ya que somos conscientes que el ataque a la violencia de las pandillas ha servido de pretexto para barrer y limpiar también los territorios de líderes y lideresas y organizaciones de base comunitaria indígena y campesina que están defendiendo la vida en contra de los megaproyectos de inversión. Entonces también hay un plan para poder deshacerse de todos aquellos obstáculos para estas mega obras que se pretenden hacer todo el territorio nacional. Así que en ese sentido, muy agradecido por permitirnos participar en este espacio, y de igual manera continuamos aquí en pie de lucha, ¿va? Como pueblo salvadoreño, tomando en cuenta que vamos haciendo un esfuerzo titánico, ¿va? Actualmente, pero sabemos que no podemos desmayar, porque lo que está en juego es la vida, ¿va? La vida no solamente de las comunidades campesinas e indígenas, sino también el tema de las demás formas de vida, de especies, ¿va? De los ecosistemas naturales que están siendo amenazados por la expansión de estas medidas extractivistas. Así que muchas gracias, abrazo desde El Salvador, y nuevamente gracias por permitirnos hablar en este espacio.